Vamos a continuar en esta mañana considerando nuestro tema 2 haciéndose 1, enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio. Y luego de la pausa que tuvimos el pasado fin de semana, quisiera que aprovechemos y recapitulemos algunas cosas, a ver qué tanto estamos reteniendo las enseñanzas que estamos viendo. Y quiero entonces, hermanos, preguntar, ¿qué recuerda alguno de ustedes, de lo que sea, de todo lo que hemos visto, alguna enseñanza práctica, alguna expresión, alguna herramienta, algo que usted haya utilizado, algo que haya sido de bendición para usted en este contexto y que usted pueda recordarlo y compartirlo con nosotros en esta mañana? Por favor, un micrófono disponible. ¿Alguien recuerda algo? ¿Nos puede decir? Acerquen el micrófono, por favor. Aquí.
Yo recuerdo que el hombre tiene que ser comprometedor y responsable en el matrimonio.
Muy bien, comprometido. Esa es la más fresca, esa es la más reciente, qué bien. Decíamos el domingo antepasado que la señal de un hombre maravilloso, de un marido maravilloso, es su compromiso inequívoco y absoluto con su esposa. Eso es así. ¿Quién más? Roberto, ¿tú querías decir algo? No, ok. Aquí, nuestro hermano.
Que no caiga el sol sobre nuestros enojos.
Amén. Esa es una enseñanza bastante práctica. Por ahí es que ando. Esas son las que me gustan. Me gustó la tuya también, Nelly. Pero esa está más en el corazón allá de la Oyama. ¿Quién más? Miren, como ningún... Clara. Bien.
Cuando nosotros vemos a Satanás detrás de las ofensas de nuestros esposos, que nosotros podemos decir, apártate de mí, Satanás. Amén. Aunque sea en el corazón.
Claro que sí, no se lo digamos a él en la cara. Y menos tú, reprendiendo al ministro. Sí, eso es súper práctico, gracias Clara. De eso que estamos hablando, esas cosas que debemos tomarlas y aplicarlas, no simplemente una referencia mental en nuestro corazón, es lo que necesitamos usar, utilizar, activar, hacer, aplicar diariamente en nuestras vidas. Y eso es tan diario, que le voy a decir que es tan diario, Roberto.
Sí, hay un punto que tenemos que... como esposo, tener claro que nosotros tenemos una responsabilidad pastoral. O sea, nosotros somos pastores, líderes, sacerdotes. Entonces, el Señor ha puesto esa responsabilidad sobre nosotros. Ahora bien, hay algo que sí que hay que tener muy claro, que es que nosotros somos instrumentos del pecado, aunque hayamos sido liberados del pecado. O sea, ese pecado remanente que mora en nosotros, cuando somos ofendidos, no podemos ver a nuestra esposa como la ofensora, sino verla a ella como un instrumento del pecado que Satanás está utilizando, y en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces debemos reprender en silencio.
Correcto, lo que acaba de decir Clara, así es. Eso es muy importante, mis hermanos, eso es vital, eso es... Porque el resultado de eso va a ser que nosotros no vamos a ver a nuestro cónyuge como adversario, sino que vamos a ver al verdadero adversario. Y uno de los principales, o de las principales cosas que causan los conflictos en el matrimonio, es que vemos a nuestro cónyuge como nuestro adversario, y no lo es. ¿Qué es nuestro cónyuge? Hemos dicho. ¿Alguien recuerda? Ayuda idónea, dice el hermano Francisco Guzmán allá. Nuestro cónyuge es la provisión de Dios para nuestras necesidades particulares. un regalo de Dios. Y obviamente ese regalo de Dios no puede ser un instrumento de maldición. No puede ser algo que Dios no lo dio para importunarnos la vida o para hacernos la vida difícil. No. Y nos olvidamos de eso. Uno de los principios de fe que hemos visto, que quiero que lo recapitulemos también, es que debemos por fe ver, comprometernos a ver a nuestra pareja como la provisión particular de Dios o la provisión personal de Dios para nuestras necesidades particulares. La hermana, sí, usted misma.
Esto es para la señora que están aquí, las jóvenes.
No, perdóneme, mi hermana. Lo que queremos es recordar alguna de las enseñanzas que hemos visto, que usted recuerde que haya sido de bendición para usted.
Ah, bueno.
Sí.
Para mí, la bendición mía fue, mi esposo fue un señor que siempre tenía un presente para mí. Siempre tenía un presente. Y eso es todo, pero no. Yo iba a decir otra okay. cosa.
No. Las mujeres, pero... Gracias, mi hermana. Sí, eso es un buen detalle que nosotros debemos aprender. Lo hemos considerado, debemos estar pendientes como maridos a las necesidades de nuestras esposas. Y lo vamos a continuar viendo en el día de hoy. Miren, alguien más, perdón. Algo de las enseñanzas que hemos visto aquí, que usted se haya apoderado de ella, que la haya sido de bendición y que usted la esté aplicando y la quiera aplicar. Ok. Les decía que la importancia de estas enseñanzas es porque las necesitamos, no a veces, sino normalmente en nuestra vida diaria. Y es muy desanimante, aún para el creyente, cuando tiene que encontrarse con un conflicto, de nuevo, con el mismo conflicto, con su hermano o su hermana en Cristo, luego de que, de una manera tan agradable y de bendición, ambos ven y escuchan en la iglesia las enseñanzas, están de acuerdo con ellas, son hasta convictos de pecado, o sea, entienden que sí que han fallado en esas áreas, a ambos, no uno de los dos, no los dos, y están contentos, están gozosos, están de acuerdo en que realmente han estado actuando mal y que la palabra de Dios les ha hablado. Y al otro día en el hogar vuelve y se encuentran con el mismo conflicto. Eso es desanimante, mis hermanos, a un punto gigante. Entonces, nosotros necesitamos esas enseñanzas prácticas que las tengamos ahí, como decimos, a cuarta, cerca de nosotros, de nuestro corazón, para obedecerlas y aplicarlas puntualmente con sabiduría. Ante esa circunstancia que se repite otra vez y que son las que vuelven y quieren como hacer caer de nuevo los avances que se han tenido en la relación matrimonial. Esas pequeñas zorras que dañan el viñedo. Y en ese sentido, para mí, en lo personal, una de las enseñanzas prácticas que siempre recuerdo de este tema es la de la fuerza reactiva de la bendición, de que nosotros bendigamos a nuestro cónyuge. Como el ejemplo de Cristo, cuando le maldecían, Él no respondía con maldición, sino que más bien Él bendecía. Y decíamos que como pareja, como cónyuge, nosotros tenemos que bendecir a nuestra pareja cuando nos maldice, y que esa maldición no es que nos diga maldito. Estamos hablando de esas acciones puntuales que hace nuestro cónyuge, que nos hacen daño, que nos molestan, que nos indignan, que nos humillan. Y que normalmente nosotros, cuando actuamos según la carne, seguimos como un ciclo. Me maldicen, yo maldigo. Esa maldición me va a traer de nuevo otra maldición de vuelta. Y luego entonces yo vuelvo y respondo con otra maldición y así sucesivamente. Ese ciclo tiene que romperse. Lo debe romper el creyente por fe. El hombre, la mujer de Dios, por fe, que mira a Dios y no a la conducta del marido o no a la conducta de la esposa, sino que mira hacia Dios y entonces bendice. O sea, toma una actitud diferente, le hace bien, vence con el bien y el mal. Y le voy a poner un ejemplo de lo cotidiano y diario que es eso. Mire, y lo voy a poner porque creo que es muy, es muy útil porque nos ilustra bien, más aterrizadamente, de qué estamos hablando y qué es lo que tenemos que hacer. Normalmente cuando hay algún conflicto ligero, mire, no tiene que ser una cosa del otro mundo, una bomba atómica. Nuestros ánimos se indisponen por cosas sencillas. Sin embargo, esa sencillez nos indispone el uno hacia el otro. Y por cualquiera que sea la razón, usted hizo algo, qué sé yo, miró medio torcido a su esposa o a su esposo, o le pasó por el lado y la chocó y no le dijo, excúsame. En la casa, cuando pasan por el pasillo, que es estrecho, usted va para la habitación y ella viene saliendo de la habitación, cosas así. Y uno de los dos se molesta y usted va, no necesariamente porque esté molesto, porque sepa que esté molesto o no, pero usted va y en ese momento usted le va a dar un beso a su esposa en la mejilla o donde sea. Usted llegó a un sitio donde ella estaba o él estaba y usted intenta darle un besito y ella en ese momento se va. ¿Y lo deja usted así? Sí, lo deja así a usted. Usted no sabe si fue a propósito, si él o ella sabía que usted le iba a dar el beso, o fue que coincidencialmente en ese mismo momento volteó y no se dio cuenta de que usted le iba a dar un beso. Usted no lo sabe. Puede que sí, que se haya dado cuenta y lo dejara así. Porque usted la chocó o lo chocó cuando iba por el pasillo. ¿Usted sabe lo que está pasando ahí, hermano? Lo está maldiciendo. ¿Y cuál es la inclinación de su corazón? Ah, mira, me dejó aquí como un tonto. Bueno, pues entonces no la busco. No lo busco. Hermano, ¿a cuánto le ha pasado eso o algo parecido? Sí, pero me gustaría que seamos más puntuales y francos. ¿Te ha pasado, Miguel? Bien. No me extraña, ¿eh? A mí me ha pasado, o sea, perdóname, no me malinterpretes. Digo que no me extraña porque cuando tú dices que te ha pasado, me hace sentido porque a mí me ha pasado. Y eso es muy común. ¿Alguien más? ¿Algo parecido? ¿A usted? No, no, no. Eso de que a todos no, así no es. Ah, le ha pasado, ¿verdad? Y hermano, es ahí en esos momenticos diarios en los que el alma se desanima a un nivel y el diablo viene y se aprovecha de eso y comienza ahí de nuevo. Míralo ahí, tú ves. ¿Y por qué ella me hizo eso? Ella sabe que no me puede hacer eso o que no me debe hacer eso. Y yo tengo que estar detrás de ella ahora. Y hermano, pensamos muchas cosas. Pero ni tan buena está ella. Y yo tengo que estar detrás de ella, esa gorda. No, hermano, lo pensamos así. Y comenzamos a ver en nuestro corazón ahí, a maquinar en cosas que son reales, que están ahí. Bueno, ya nuestra esposa no está tan esbelta. La mía está esbelta, por si acaso, ¿eh? Quizás su esposa ya no está tan esbelta, o tiene esto, o tiene aquello, y usted comienza por ahí y maximiza eso. Yo estoy más bueno que ella, y yo tengo que estar atrás de ella para darle un beso, y mira cómo me deja aquí. Como... Mi hermano, eso molesta, eso indigna, eso humilla. ¿Y sabe cuál es la respuesta a su pregunta, hermano? A nuestra pregunta. Y yo tengo que... Entonces yo tengo que andar atrás de ella. ¿Sabe cuál es la respuesta? Sí. Eso es lo lindo de esto. Tiene que andar detrás de ella. Porque parte de usted, de la fuerza reactiva de la bendición, es que usted la bendiga. ¿Y cómo es que la va a bendecir? ¿Usted le quería dar un beso? ¿Lo dejó plantado ahí sabiendo que usted lo quería hacer? No se ponga, no le doy beso más nunca. No. Intenta hacerlo de nuevo, como que no pasó nada. Y si es que está molesta y no quiere que lo haga, pues no lo haga. Hágalo después cuando ya se le pase la molestia. Pero no se envuelva en la conducta de su esposa, de su cónyuge, de su esposo. Usted tiene que mantenerse siempre mirando para arriba. Sí, tiene que andar atrás de ella porque Dios te ha mandado que la ames como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Cristo no anda detrás de nosotros a cada rato. O no a cada rato, siempre. Hoy no tiene que estar Él continuamente detrás de nosotros para que no nos vayamos, para que no nos desviemos detrás de nuestro corazón. Claro que sí. ¿Y cuánto nos pecamos contra Él a diario? Y Él no nos desecha. Y ya hemos dicho aquí hasta la saciedad que así mismo es el amor que se demanda. En Efesios 2:5, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, mis hermanos, de este tipo de cosas es que estamos hablando y que queremos que usted recuerde para esos momenticos ahí. Cuando su esposo lo humilla, la humilla usted. ¿Cómo es posible que su cónyuge va donde usted a tratar de agradarlo con algo y usted le dice, no? O simplemente se hace el indiferente. Eso no debe ser, pero pasa. Mi hermano, yo no sé a qué se debe eso. No sé a qué se debe eso, mire. Y no quiero que me confundan aquí y me tilden de machista. Yo soy un varón y miro hacia allá. Las hembras miran desde su perspectiva femenina hacia acá. Pero yo no sé en qué va eso. Pero miren, no he visto hasta ahora. Puede que la haya. Pero no he visto hermana, por fiel y espiritual que sea, hasta ahora no lo he visto, que en momentos, que en esos momentos de conflicto, no se porte como mujer antes que como cristiana. No en todos los casos, pero mire, es como que ahí no vale Biblia, no vale Evangelio, no vale Dios, como que todo eso desaparece. Y cuando hay un asunto de conflicto, la primera reacción es a hacer reactiva hacia su marido. O sea, estoy guapo contigo, estoy molesto. No importa el tiempo que sea, sí, puede ser corto, puede ser largo. Pero la primera reacción es a dejarle ver que estás caliente, por decirlo de una manera, como para que me entiendan. O sea, tiene que darse a conocer de que estoy guapo contigo. O me ofendiste, me hiciste algo malo, me hiciste algo que me molestó. Mire, aunque después, en el tiempo que sea, se le pase, pero en el instante, la inclinación es a eso. A eso que estoy diciendo, de que si usted le va a dar un beso, hace así. No dude de su piedad ni de su fe, mi hermano. No lo haga. Y manténgase mirando hacia arriba. Miguel.
Cuando dijiste que cuál es enseñanza, yo quería levantar la mano, pero era que me quedé en cuáles de las tantas yo estoy aplicando.
Entonces no.
Pero bien, era una. Una de las enseñanzas es el tema del 50-50. Aprender el hecho de que es 100-100 y que tú 100 es lo único que te preocupa. El 100 de ella, eso es problema tuyo. Esa es una de las enseñanzas.
Correcto.
En cuanto a lo segundo que dijiste, de un ejemplo, te voy a poner uno más sencillo. Tú, Jason, tienes un problema de contabilidad en la oficina. Y ella tiene uno en el Ministerio de la Comida. Y ella está dándole mente en el carro, y ella con ella. Ella está dándole mente al problema que tiene, está seria. Y en vez de uno, por ejemplo, bendecirla, uno dice, ¿y ahora qué le pasa a ella? Y empieza máquina en esa cabeza. Y es un problema que solamente tú tienes que preguntarle. Y ya. Y no, ahora porque tiene una cara, y ahora porque esto. Hermano, detente, pregúntale y entiéndela, escúchala, ya.
Sí, muy interesante, Miguel. Muy interesante, así es. Así es. ¿A quién le ha pasado algo parecido? A mí me ha pasado. Y no tiene que ser así, como dice Miguel, que van en el carro, donde, lo que sea. Por la mañana, si cuando yo me levanto por la mañana, le veo la cara entruñada, la primera inclinación de nuestra carne esa. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué tiene? Pero usted en su orgullo no quiere de que tener que preguntarle, porque lo que usted dice es, ¿qué le han hecho a esta para que esté con su cara? Pero ¿a qué es que nos manda Dios? Mi amor, ¿qué te pasa? Aunque te dé un boche. Oiga, eso le puede venir. O le responda de una manera que a usted no le gusta, o simplemente sea indiferente. Pues nada, nada. ¿Y qué viene de nuevo? El diablo dentro de nosotros. Mírate, míralo ahí. Tú preguntándole, tú tratando de buscarle el lado. Y mira cómo te trata. Hermano, esa es la realidad nuestra allá en la casa. Fuera de aquí, donde nos reímos y vemos esto. Esa es la que se repite día tras día, día tras día. ¿Qué hacemos ahí? ¿Estamos aplicando los principios? Se requiere la fe para aplicar esos principios. Hermano Mario, me pareció que ahorita usted tenía la intención de hablar. Sí, por favor, el micrófono.
Buen día. Lo primero es que si le engordamos nosotros. Somos responsables a esa gordura. Mire, a mí me pasó algo jocoso anoche. Anoche, a mí me entrevistaron yo el sábado. Se grabó el viernes, pero se tenía que presentar el sábado a las 8. El viernes yo tenía tantas reuniones que a mí se me olvidó tomar el anillo. Pero ese día era que me iban a hacer la grabación.
Suena
y empecé de por la mañana, vengo aquí, vengo allí, y pa, y caigo a la grabación. Y sale en la grabación que no hay anillo. Oh, y me dice, mira, ¿y tú por qué te fuiste tan temprano y no te veo el anillo? Y le digo yo, espérate, mira la entrevista, hablamos de eso ahorita. Porque, óyete, un señor que yo siempre lo tomo de referencia, Jovino. Jovino entró por casualidad a la cocina de su casa y la señora estaba cocinando.
Yo a la cocina de mi casa entro a propósito.
Óyete, y le dice la señora, Jovino, pásame ese sartén, y le hace tan, 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 tan. Y dice Jovino, ¿y qué yo puedo hacer? Pasarle el sartén. Pero que ya lo podía tomar. Pero él sumisamente cogió su sartén. Nosotros tenemos que tomar esa referencia. Porque es que nos vamos a meter en problemas.
Sí, muy interesante, mi hermano, gracias. Muy, muy interesante eso. Sí, se puso el anillo. Bueno, por lo menos se lo vi ahora. Lo tiene puesto ahí. Hermano, sí, miren, muy interesante eso. De ahí se puede armar un problema. Pásame el sartén, pero ella lo tiene. Oigan, dice que él hizo así al sartén, lo tocó, o sea, podía, pero se lo pide a él. ¿A quién le pasa eso? O parecido. A mí me pasa. Digo, no con el sartén, o sea, cosas que realmente. Ah, Araceli le está levantando la mano a Julio. Ella reconociendo que a él le pasa con ella. Ahora, mis hermanos, alguien que no esté despierto a estas cosas, por ahí va a venir un conflicto. Y el diablo, que es experto, se mete por ahí, por esa tontería. El que se pone a perder el tiempo diciéndole, pero tú lo tienes, pero mujer, tú lo alcanzas. Sí, mi amor, pero pásame. No. Yo tengo muchas cosas que hacer. O sea, ¿cómo tú me llamas a mí para que te pase una cosa que tú la puedas agarrar ahí? Y ella se siente ofendida, y como le decía hace un momento, ya, o sea, se desaparece Dios, la Biblia, la fe, todo. Y ya. Ya, no se acerque por ahí, diga, dale un besito. No se acerque, por lo menos en esos momentos. No vaya por ahí. Entonces, mis hermanos, miren, le voy a dar otro ejemplo, y perdónenme, hoy hemos dado muchos ejemplos que yo creo que son útiles. De hecho, lo que hay en la Biblia son ejemplos de cosas que le sucedieron a hombres de Dios. Y dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Esto, obviamente, estos ejemplos no son inspirados. Esta mañana hablaba con mi esposa. Ella, cuando nos estábamos preparando para venir para acá, y le pareció ver una cucaracha en su cartera, una curianita. Y tira la cartera para abajo. Y comienza, y la vacía, si la pone boca abajo y la vacía. La vacía o vacía, perdónenme si utilicé mal el término. La vacía. Ah, mire, la directora aquí ya me ayudó. la vacía. Y cuando la está vaciando, entre las tantas cosas que salen, salieron dos paletas, dos bolones de lo que se chupan. Y sale un potecito con algo, un potecito que yo lo conozco, que es de un vinagre balsámico que mi mamá me regala. Y le digo yo, ¿qué es eso? Y me dice, eso es mío. Y le digo yo, sí, pero que ¿qué es? Yo no te estoy preguntando que si es tuyo, es que ¿qué es? Y ella me dijo, pero ¿qué miel? Ella me dijo desde un inicio, miel, yo entendí mío. Miel y mío se oyen muy parecido. Y yo le dije, cuando ella me dijo miel, yo le dije, sí, pero ¿qué es? Yo no se lo dije así como se lo dijo usted de ahora. No, porque yo no, ajá. Me voy a meter en rojo. Hoy domingo para venir para acá. Recuerden el nivel sabiduría. El nivel sabiduría. El nivel legalista, el nivel promesa, el nivel sabiduría. Recuerden el nivel sabiduría. Hay que estar en el nivel sabiduría. Y no me estoy dando bombo aquí, gloria a Dios, que me permitió estar en el nivel sabiduría. Le digo, no, pero ¿qué pero ¿qué es? Y me dijo, pero miel. Te dije que es miel. Y yo, yo pensé que tú me dijiste que es mío. Porque yo sé que es tuyo, lo que te estoy preguntando es que ¿qué es? Y yo mismo le dije, mira qué interesante, mira cómo son las cosas. Por ahí pudimos haber tenido una discusión ahora. Porque yo y mío, y no es que de quién es, yo lo que quiero saber es qué es. Entonces, mis hermanos, ese tipo de cosas, ese tipo de que son, óigame, usted no la ve venir. Llegan repentinamente así. Y si usted no está en sintonía, en el espíritu, o no en el espíritu, porque no me quiero espiritualizar mucho. Si usted no está consciente de estas cosas continuamente, para tenerlas ahí y aplicarlas, va a tener problemas cuando usted escuche una cosa que no fue lo que ella dijo, cuando le pida una cosa que la está tocando, que la puede agarrar y le dice que se la pase, o si le dice que porque no tenía el anillo, o si usted cierra el teléfono antes de que ella entendiera que no debía cerrarlo. Ayer mi esposa llegó diciéndome, ¿fue ayer? Sí. Óigame, yo para que usted vea, y sigo con los ejemplos, creo que son útiles. Yo no levanto el teléfono residencial de la casa porque a mí no me llaman ahí. Levantar el teléfono residencial es perder el tiempo. Es para decirle a alguien, no está aquí, ella no está aquí, él no está aquí. A mí no me llaman ahí, yo no lo cojo. Pero ya cuando suena el teléfono, yo sé quién está llamando y a quién está llamando. Mi esposa estaba donde su mamá. Mi hijo mayor vino a la casa a buscar algo para volver a irse. Y él saliendo por la puerta, sonó el teléfono. Yo dije, pero yo estoy pintando en la casa. Yo tengo como 2 meses y pico, más de 2 meses. Bueno, el pastor Elizabeth también por allá en su casa están así. Con un tema de un anexo que hicimos adelante. Y estoy hasta aquí, junto con el trabajo y todas las responsabilidades. Y yo estoy en pintadera, tengo como un mes pintando, porque usted sabe, soy yo, de chin a chin, cada vez que puedo. Y estoy pintando ayer y estoy atareado. Y suena el teléfono. Yo sé que era ella llamándolo a él. Y lo cojo para ver si era algo importante, porque como él acababa de salir, digo, bueno, quizás me da tiempo llamarlo para decirle. Y voy de buen samaritano a coger el teléfono. Ay, mi hermano. Después dije, no, mejor no lo hubiera cogido. Y estaba después ahí, míralo ahí. Yo sé, yo no cojo ese teléfono. Óigame, coger ese teléfono a mí me trae mala suerte, digo yo. ¿En serio? Yo lo veo así, mi hermano, yo lo veo así. Y levanto el teléfono y es la niña. Era Finés, mi otro hijo. Y digo yo, sí. Y me dice, Gadiel, mira qué tal cosa. Y digo yo, ¿cómo que tal? No, no, papi, perdóname, yo pensé que era Gadiel. Parece que ya nuestras voces se están pareciendo. Y le digo yo, no, ya él se fue. Y no sé por qué ni por cuánto. Mi amada que está allá viene y lo coge. Yo me asusté de una vez. Sí, hermano, porque como que es que uno se huele la cosa. Y yo me asusté. Me dice, ¿estás pintando, mi amor? Y yo, sí, estoy aquí pintando. Ah, y yo pensé que ya habíamos acabado. Y yo cerré. Pregúntenme ustedes qué fue lo primero que hizo desde que llegó. El varón Álvarez estaba... le reclamaron el anillo. Desde que llegó, lo primero que fue... Óigame, yo picado. O sea, no picado. Estoy en pintura, estoy enfocado, estoy trabajando. Lo primero que hizo cuando llegó a la casa, lo primero fue ir a decirme... ¿Cómo fue que me dijiste, mi amor? Pero ya ustedes saben. O sea, no me lo dijo mal, pero una forma como de que... sí, como un reclamo. Me cerraste el teléfono, no me acuerdo las palabras. Ay, mi hermano, de verdad, quisiera acordarme bien, pero fue como que... El tema, mi hermano, es que eso tampoco me sintió bien. Pero no por tema de que... No, es que, o sea... Como que... ¿Qué relevancia tiene eso ahora? Yo no te quise cerrar el teléfono. Yo no le dije nada de eso a ella. Yo eso lo estoy compartiendo a ustedes ahora. Pero hermanos, es otro ejemplo de que si uno se deja desviar y se va por ahí, ahí viene un problema, ahí viene un pleito, ahí viene una discusión, ahí vienen ofensas, ahí viene la separación. De ahí usted no sabe qué salía qué, y cuánto tiempo. Y así vivíamos en un tiempo. De ahí podía salir fácilmente una semana sin hablarnos, como extraños. ¿A quién le pasa eso o parecido? Miguel levantó la mano, el ingeniero Guzmán. ¡Ármense de valor! Jaylin. Sí. Correcto. Julio, levántate la mano tímidamente, pero levántala con... ¡Ahí! Bien, mis hermanos. En este tipo de cosas, ahí, en nuestra cotidianidad, es que yo quiero que nosotros llevemos a la práctica estas enseñanzas prácticas que estamos viendo. Bendice. Bendice. No respondas con maldición. Busca el bien. Mira a Dios. Tu esposa, tu cónyuge, no es tu adversario. Es Satanás. Y entre las otras enseñanzas que hemos visto. Miguel, ¿tú quieres compartir otra cosa? Adelante.
Un último ejemplo. Sí. Ella te llama, tú la llamas mil veces y no coge el teléfono. Ella te llama una vez. ¿Y si tú no lo coges? ¿Y si tú no lo coges? ¿Y si tú no lo coges? ¿Qué bien. Problema?
Tenemos que aprender a vivir con ella sabiamente. Pásaselo a Julio. Ahí es que se aplica eso, mi hermano. Vivir con ellas sabiamente. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te vas a enfocar en que tú le llamaste ya mil veces y ella a ti una y te está reclamando porque no lo levantaste? Si te enfocas en eso, va a venir la discusión. ¿En qué que te debes enfocar? Bendecir a tu esposa. Es el regalo que Dios te dio, aunque te venga a reclamar por la llamada. Dios quiere que el matrimonio funcione. Dios hizo el matrimonio como una bendición. Es la provisión, su provisión para ti y para tus necesidades particulares. Entre las otras cosas que hemos visto, esas son las cosas que tú tienes que recordar ahí y decirle, perdóname, mi amor. Esto. No le digas, pero yo te he llamado a ti mil veces y tú no me lo has cogido tampoco. Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Te aseguro que si le haces lo primero, pues, excúsame, mi amor, fue que pasó tal cosa. Dime, te aseguro que eso te va a funcionar. O va a funcionar mejor que lo otro. Pruébalo. Digo, pruébalo. Julio.
Sí, hermanos. Nosotros, si hacemos un poco de memoria, podríamos recordar hace un par de décadas cómo era en los 80, en los 90, cuando no andábamos con un aparato de esto para arriba y para abajo. Es decir, yo le quiero
exhortar. Para los que no están viendo, se refiere a un teléfono celular. Continúa.
Le quiero exhortar y yo lo utilizo.
Recuerden que nos graban, hermanos.
No solo yo. Yo sé que todos lo utilizamos mucho y es parte de nuestra vida diaria. Incluso hasta funciones laborales hacemos con el teléfono. Pero no seamos tan dependientes. Es una exhortación. O sea, no solo de las redes sociales y demás. Yo personalmente las utilizo mucho. Pero el tema del mismo teléfono. Es decir, ¿cómo era la vida antes? Andábamos con un teléfono para arriba y para abajo. Teníamos la preocupación de que al segundo había que contestar una llamada. No. O sea, sí. No podemos estar a la expectativa de una hiperconectividad, de que todo el tiempo vamos a estar con la capacidad de hablar con una persona. Tenemos que tener un poco de paciencia con los mensajes y esperar que la persona responda al teléfono. Sí. Una exhortación.
Gracias, Julio, gracias. Al inicio cuando comenzaste, como sentí como que me estabas desviando un poquito, pero al final ya te copié. Sí, porque si el hecho de que yo como pareja le reclame a mi esposa, o usted, esposa, le reclama a su esposo porque no le cogió el celular a la primera, es bueno recordar eso, es verdad. ¿Y cuando no había teléfono? Fíjense que entendemos ahora que como hay teléfonos celulares, hay que levantarlo. Y hermano, confieso que es molesto cuando uno llama, sobre todo cuando hay una situación, no de emergencia, algo importante. Es verdad. Yo me molesto cuando yo llamo a mi amada allá y ella no lo coge. Sobre todo porque yo sé cómo es el ciclo del teléfono de ella. El teléfono de ella es un teléfono público. El teléfono de ella se pasa en las manos de los tres hijos. Por turno. Y a veces, sí, uno llama, no lo coge, seguro lo tiene fulano. Es así. Y ella haciendo sus cosas y uno de los muchachos cualquiera con el teléfono. Y yo me molesto si llamo y no lo cogen. Pero hermanos, tenemos que, sí, realmente recordar eso. O sea, por el hecho de que hay celulares ahora no significa que vamos a tener esa hiperconectividad, que cuando llamemos tienen que respondernos de una vez. Es que eso creo que es una buena exhortación. Bien, entonces hermanos, quiero que recapitulemos ahora 5 de los principios de fe que hemos visto. Recuerden que desde el inicio de este tema hemos estado viendo que el matrimonio es una relación de fe, que Dios quiere que el matrimonio funcione y que Él fue quien lo diseñó y que por tanto pueda hacerlo funcionar. Vimos eso como tres verdades transformadoras al inicio de este tema. Cada uno de los temas que hemos ido viendo se resume en un principio de fe. Como el matrimonio es una relación de fe, debemos de ir recordando siempre esos principios de fe con los que debemos comprometernos a largo plazo. Les recuerdo aquí, el propósito de este tema es que nosotros hagamos compromisos de fe a largo plazo. Y ese largo plazo implica la misma fe, es un ciclo. Como es por fe, yo no me canso cuando van tantos intentos. Eso es a largo plazo. Eso es más de 70 veces 7 para allá. Es más de ahí. Entonces, esos 5 principios de fe de los 5 temas generales que hemos ido viendo, ya los voy a recapitular. Si alguien se anima a decirme alguno de los que recuerde, lo puede hacer también. Mientras alguno se anima, voy a ir enunciándolos. Primero, vimos que debemos de comprometernos por fe con los propósitos de Dios para el matrimonio. ¿Cuáles son? Reflejar su imagen, reproducir una herencia divina, y reinar, fructificados y multiplicados, señoriad. Ese es el propósito de Dios para la pareja, para Adán y Eva, para el matrimonio. El segundo principio de fe que vimos es que debemos comprometernos por fe, y dígalo siempre así, debemos comprometernos por fe a recibir a nuestra pareja como el regalo de Dios para nuestras necesidades particulares. Eso es un compromiso, hermano. Oiga bien, es un compromiso. Algo que usted tiene activamente que aplicar y hacer en esos momentos cuando te deja plantado. No, espérate. Ese que te acaba de hacer eso es la provisión de Dios para tus necesidades particulares. Y si nos mantenemos en el nivel de sabiduría, vamos a ver que ciertamente es así. Aunque esa me está haciendo esto ahora y eso me molesta, pero si viéramos en esos precisos momentos, tuviéramos un mecanismo que nos mostrara todas las otras cosas que son bendición de esa persona para mí y la viéramos a la luz de esta cosita que me hizo, dijéramos, no hombre, pero esto es una caballá y ya yo quiero o quería molestarme con él o con ella por eso. Pero y todo esto. Hermano, si tú lo miras en el nivel de sabiduría, tu esposo, tu esposa, las cosas que suple para ti, y no me refiero en términos económicos, sino de lo que representa esa persona para ti, compañía, guía, amistad, y agréguele a la lista, es una bendición de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Si no, pregúntele a alguien que ande solo por ahí. Oímos por ahí que es mejor solo que mal acompañado. Sí, eso es verdad. Pero vaya y pregúntele a los que están solos y solas en la casa, de verdad, ahí, que tienen ya 50 años, 40 años y están solos en la casa. Vaya. Mano, yo lo he oído de personas que están así. Y cómo expresan su anhelo de ojalá tener a alguien ahí con ellos. Aunque le haga esas cosas de las que nosotros nos quejamos actualmente porque no la hace nuestro cónyuge. Debemos comprometernos por fe a aceptar nuestra pareja como la provisión personal de Dios para nuestras necesidades particulares. Tercero, vimos que debemos comprometernos por fe a liberar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Recuerdan eso? El Espíritu Santo está ahí, provisto para nosotros, pero podemos contristarlo, podemos resistirlo. Eso está en la Biblia, ¿eh? No son inventos, lo hemos visto. Pedro le dijo a Esteban, le dijo a los judíos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Eran los judíos nada más. Usted también puede resistir al Espíritu Santo. Él está ahí guiándolo por la palabra que usted conoce. Pero si usted no quiere obedecerlo, él no lo va a forzar. Por eso la Biblia nos dice, no lo contristen. No contristen al Espíritu Santo. No lo pongan triste. ¿Cómo usted lo pone triste? Cuando lo desobedece, cuando no hace lo que él le dice, cuando usted no le hace caso. Es en el poder del Espíritu que nosotros podemos hacer todas estas cosas. Recuérdense que solamente hay dos modos en los que una persona puede estar. Un creyente. Está en Gálatas. ¿Quién sabe cuál es? Hermana Leida. Según el Espíritu, según la carne, correcto. No hay neutralidad. Lo dice claro el texto, ¿sí o no, Pastor Argelio? Estas dos cosas se oponen entre sí para que ustedes no hagáis lo que quisierais. Es la carne contra el Espíritu. Usted está en una de las dos, no en el medio. No se engañe. No se engañe. Entonces, usted tiene que comprometerse por fe a liberar el poder del Espíritu que está en usted. Porque el Espíritu no muere en nosotros. Digo, eso es lo que se enseña aquí. O usted nada más lo dice de boca, pero no sabe lo que es eso en la realidad. El Espíritu Santo mora en los creyentes. Es un sello. Póngale un sello a algo para ver si usted haciéndolo así se lo va a quitar. No, está ahí, se queda ahí. Comprométase por fe a liberar el poder del Espíritu Santo. Diariamente, en las situaciones que describimos ahora, en los ejemplos que describimos ahora, cuando le piden el sartén, libera el poder del Espíritu ahí. Cuando van a reclamarle por una cosa que usted entiende que no es muy relevante ni necesaria ahora, libera el poder del Espíritu ahí. No la mande para el caray, no lo mande para el caray. Debemos por fe comprometernos a utilizar la fuerza activa del amor ágape y la fuerza reactiva de la bendición. Bendiga, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ese es el cuarto principio de fe, el cuarto compromiso de fe que debemos hacer. Debemos comprometernos por fe a utilizar en nuestra vida matrimonial la fuerza activa del amor y la fuerza reactiva de la bendición. Tomando el ejemplo de Cristo, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y hermano, esa es una de las más, como que yo digo que de las más visibles, de las más evidentes en el matrimonio. ¿Cuánto nos maldecimos mutuamente y cuánto nos respondemos con maldición? Ese es el mejor campo, el mejor entorno para aplicar eso, ese principio bíblico, el matrimonio. Quien cuando le maldecían no respondían con maldición. Ahí es donde más maldiciones recibimos. Recuerden, en el contexto de cosas, situaciones, acciones y también palabras que nos adversan. Es en el matrimonio, nuestro cónyuge más cercano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo más cercano, ¿cuál es? El cónyuge. Ese también es, ese mismo campo también es el más apropiado para la aplicación de ese principio. Sí. No, espérese, pastor, esto tiene que salir.
No, y el principio de Gálatas 5, de que nadie aborreció jamás su propio cuerpo, refiriéndose a la relación del esposo con la esposa. O sea, si nadie aborreció jamás su propio cuerpo y ella es carne de tu carne y hueso de tu hueso, el principio es claro. El problema es que nosotros tenemos que entenderlo y convencernos a través de la aplicación de esta verdad.
Por más claro que es el principio, al momento de usarlo no lo usamos. Porque es interesante, es cierto, nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Y cuántas veces no aborrecemos a nuestra propia carne? Ahora, eso es interesante, más interesante porque se refiere sobre todo al hombre, al varón. ¿Oyeron, hermanos? Eso que el pastor Argelia acaba de citar, nadie aborreció jamás a su propia carne, es en el contexto de los deberes del hombre para con su esposa. ¿Quién fue que dijo, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne? ¿Quién fue? Fue Adán. ¿Y cuántas veces no aborrecemos a esa? Al poco tiempo dijo la mujer que me diste, sí. Recuérdense que también aprendimos que el que anda con cojo no es al año que cojea, es a los minutos. A los minutos cojea, no hay que esperar un año, ¿eh? Así que debemos comprometernos por fe a utilizar en nuestra relación matrimonial la fuerza activa del amor ágape, hombres, y la fuerza reactiva, tanto para el hombre como para la mujer, y la fuerza reactiva de la bendición, bendiciendo, no maldiciendo, no devolviendo mal por mal. Y quinto, del último tema que vimos general, debemos comprometernos por fe a buscar la sabiduría de Dios o a ver los roles de Dios para el matrimonio en el nivel sabiduría. ¿Recuerdan cuáles son los dos roles de Dios para el matrimonio? Que fue lo último que estuvimos viendo. Los mandamientos específicos para el hombre y la mujer. En la carta a los Efesios, para el hombre, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Y que la gran necesidad de la esposa es ser amada, por eso Dios le manda al esposo, amada a vuestras mujeres. Y el mandamiento para las mujeres en la primera carta del apóstol Pedro, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. Esos son los dos roles, el amor y la sumisión. Y ahí en ese contexto veíamos a Satanás que nos engaña, veíamos en el tema creo que inmediatamente anterior, la sabiduría o el engaño. Veíamos a Satanás, que es el que engaña, Clara lo recordaba ahorita, y nos hace dudar de esos roles. Pensamos que la sumisión es esclavitud o opresión. Usted, hermana, piensa que su Dios, el Dios justo y bueno, la oprime porque la pone a sujetarse. Usted, sí, usted misma. Y nosotros los hombres pensamos que es injusto tener que sacrificarnos, entregarnos por alguien así, por una mujer o por esa mujer. Tenemos que pensar con eso, con sabiduría, con la perspectiva de Dios y el ejemplo de Cristo. Cristo vino a entregar su vida por su iglesia sin haber considerado su conducta. La iglesia no había hecho ni bien ni mal. Él vino a dar su vida por ella. Y así es que el Señor nos llama a nosotros a amar a nuestras mujeres. Eso es injusto. Guárdate el Señor de pensar eso. Que nos guarde el Señor de pensar en eso. Entonces, ese es el quinto principio de fe. Debemos de comprometernos por fe a ver los roles de Dios para el matrimonio, el amor y la sumisión, con la sabiduría de Dios. No como lo ve el mundo, ni con las estrategias de la carne. Bien. Habiendo recapitulado estos cinco principios, en estos cinco minutos que nos quedan, recordemos lo que comenzamos a ver en la clase pasada. Antes de la pausa del fin de semana pasado, comenzamos a ver al hombre comprometido. Y recuerdo que, hermanos, nos estamos enfocando en nosotros, en los hombres. El hombre, el varón, el esposo comprometido. Ahí decíamos, la expresión que recordamos ahorita, que la señal de un marido maravilloso es su compromiso, lo mencionaba Nelly al inicio, su compromiso absoluto e inequívoco hacia su mujer. Esa es la señal del marido verdaderamente maravilloso. Su compromiso absoluto e inequívoco hacia su mujer. Vimos el pacto matrimonial. Cuando un hombre, o sea, el hombre, el varón, se casa, hace un compromiso o pacto con Dios y con su mujer. Y veíamos el temor que debe de invadirnos cuando vemos a un cristiano, a un hombre, a un varón cristiano, cuando rompe ese pacto. Eso no es cualquier cosa. O sea, lo que revela del estado espiritual de esa persona es mucho y es preocupante. Porque está rompiendo un pacto con Dios. El tema no es con el cónyuge, es arriba, es vertical. Veíamos también que Dios es testigo y participante en ese pacto que el marido hace con la mujer. El marido hace con la mujer. Y ningún hombre puede romper ese pacto y alegar que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y creo que lo preguntábamos en la clase pasada y lo pregunto ahora de nuevo. ¿Está siendo guiado por el Espíritu de Dios un hombre que rompe ese pacto con Dios? ¿Qué usted dice? ¿Está siendo guiado por el Espíritu de Dios un hombre que se divorcia, que rompe el pacto que hizo con Dios, no con la mujer, con Dios? Y veíamos, comenzamos a ver el texto de Santiago, Santiago 1, 19 al 22, que nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. De ese texto comenzamos a tomar algunas directrices particulares para cuando tenemos que aguantar, o sea, ejercer la fe, el compromiso, porque las situaciones difíciles van a estar, van a llegar. Y ahí tenemos que aguantarlas, la paciencia, que es soportar un peso por un tiempo, mantenerse ahí soportando, no soltarlo para que se caiga, no, seguir ahí bajo él, soportando ese peso. Y veíamos que aplicando ese texto de Santiago en esos contextos de las situaciones para los hombres, decíamos: hermano, no reaccione, escucha a su mujer. Dice el texto: todo hombre sea pronto para y tardo para hablar o reaccionar. Con las mujeres hay que ser pronto para oír. ¿Oíste? Digo, hermano, a ti que si oíste. Tú tienes que ser pronto para oír a tu mujer, aunque sean los reclamos de por qué le cerraste el teléfono. Tiene que ser pronto para oír. Por ahí dicen: el que tenga la lágrima honda, que comienza a llorar temprano. Bueno, el que tenga una mujer que tiene el habla gorda, que comience a escuchar temprano. Como usted sabe que, si usted se sospecha que su esposa va a venir a reclamarle algo, y usted dice: óyeme, no la oí que dijo, está bien, o nos vemos, antes de yo cerrar. Seguro lo va a tomar como que le cerré. Ahorita cuando llega, me va a venir a decir que porque le cerré el teléfono. No se ponga de esquivo. Desde que llegue, prepárese y míralo ahí. Pero ya, usted le escucha. Ah, no, ya. No se ponga a pelear por eso. Abra su oído. No hable demasiado rápido. Espere que sus emociones se apaguen. El texto dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No explote con enfado. Nada bueno viene de la ira. Eso lo vimos en la clase pasada. Deje de lado las acciones inmorales, como mentir, la mentira, las malas palabras, o sea, palabrotas, ofensas. Deje eso de lado. Busque terapia si alguna de esas cosas ya se ha vuelto un hábito. La ira, el explotar. Si ya es un hábito en usted, no se quede así. Reconozca que tiene una debilidad, busque ayuda. Ahí nos quedamos más o menos en la clase pasada. Y si Dios quiere, continuaremos el próximo domingo. Quise que hiciéramos un recuento y que puntualizáramos algunas cosas de lo que hemos aprendido, para que no nos durmamos, sino que nos preocupemos realmente por estar aplicando estas cosas. ¿Usted quiere decir algo, pastor?
O sea, que es muy interesante la dinámica diaria del matrimonio, con esto último que decías, de escuchar. Y te pongo de ejemplo, otro ejemplo de todo lo que vivimos en el día a día. Ok. De eso que vimos en el día a día, y que Miguel se reía como una forma de, ese es el pan nuestro. Ya tú sabes el desorden que tenemos allá. Y esta mañana cuando salimos, que de hecho salimos súper tarde porque el día ayer fue un caos, yo le digo a mi esposa, le digo a Ani, ya cuando estamos en el semáforo de la Mendoza con Charlie, mira, te tengo una propuesta. Y en lo que yo digo te tengo una propuesta, ella empezó a decirme lo que ella tenía en la mente. El punto es que llegamos al Banco Popular al doblar allí y yo no he hablado. Entonces cuando doblamos, no recuerdo exactamente qué ella me preguntó. Yo le dije, bueno, pero ya no importa porque lo que yo te iba a proponer, ya tú me dijiste todo lo que iba a hacer. Y ella me dice, no, pero dime. Y le he dicho yo, pero así muy naturalmente, no, pues tú tienes media hora hablando. Yo te dije que yo te iba a dar mi propuesta y tú tienes media hora hablando y yo no te he dicho nada. Y ella me mira y me dice, en serio, mi amor, no tenemos ni media hora de la casa a la iglesia. Tú me estás diciendo que yo tengo media hora hablando. Ya el tema dejó de ser la propuesta. Entonces lo que quiero llevar es que hasta con el tema de la paciencia para escuchar debemos tener cuidado, porque a nosotros nos parece una eternidad. Y naturalmente me salió, no, pues tú tienes media hora hablando. Oye, media hora de la Mendoza al Banco Popular. O sea, ya a ella se le fue. Las exageraciones no son apropiadas porque el tema de la conversación pudo volcarse. Exactamente. Entonces yo me río y le digo, bueno, está bien, es verdad. No hace media hora porque no tenemos 5 minutos que salimos de la casa, pero hablamos de eso ya cuando salgamos de la iglesia en la tarde. Pero la enseñanza es esa. O sea, son cosas cotidianas que pueden arruinarnos el día. Arruinarnos la llegada a la iglesia y ella entruñada allá abajo y yo aquí pensando, oye, qué mujer es esta hora, sin intención. O sea, que aún en esa paciencia para escuchar, ser pronto para escuchar, debemos ser sabios en la forma como vamos reaccionando mientras escuchamos, para no generar una situación aún más complicada por exageraciones que a todas luces son falsas. Tú siempre dejas los zapatos en la sala, tú siempre cuando llega tira la toalla, tú siempre dejas la toalla mojada, siempre dejas el baño mojado. Exageraciones que cuando tú, en serio, mi amor, no son verdad. Y entonces hay que tener esa gracia de escuchar, pero discriminar y hablar con verdad cuando escuchamos. Oremos entonces. Señor, te damos gracias por estos principios que tú nos concedes ver para, primero, alumbrar todas nuestras debilidades y a la vez darnos los principios de tu palabra para poder atacar el pecado que mora en nosotros, el egoísmo, la envidia, el egocentrismo y llevarnos cautivo a la obediencia de tu palabra, Señor. Guíanos y si continúa bendiciéndonos en esto, en el nombre de Jesús. Amén.